Estamos en el tema 5 y como nos quedan 2 días vamos a hacer 5 y 6.
Sí, no, sí, no,
de este, pero que es decir que no voy a entrar mucho en los detalles, pero no hay problema. El 5, como vimos, era el autoconcepto y dijimos que era un esquema. Uno de esos esquemas que vimos en la decognición, solo que al ser autorreferente es más importante, más complejo, tiene unas implicaciones en autoestima y en la forma de ser y afrontar las situaciones sociales. Vimos que había otras formas de analizarlo, que era viéndolo como contraposiciones entre lo que yo soy aquí y ahora y lo que tengo almacenado en mí mismo, que cada vez, en cada situación, se activa un yo, digamos así, diferente, el activo por almacenado. El abstracto, que era un yo teórico de cómo soy, con una extracción de mis conocimientos sobre mí, y el episódico, que sería un histórico de mí, en espacio y en el tiempo, cosas que son. Implícito, explícito. El implícito son influencias de mí mismo que ni yo conozco. Están ahí. Experiencias tempranas, condicionamientos, miedos que tengo. Y el global versus específico, en función de, pues, si yo digo que soy una persona afable, es una categoría bastante global. Abarca casi todo lo que haga, ¿no? Pero si digo que soy bueno, yo qué sé, jugando al billar, pues soy algo muy específico. Bien, todo eso está ahí. Y luego vimos que había alguna teoría de Higgins que decía, y muy importante son los yoes a los que aspiro, comparándolos con el que soy, el real. Ojo cuando, perdón que la cámara la tenga aquí de cualquier manera, si me queréis ver la cara, pues no da igual. El real no es, el término real lo usamos por distinguirlo, pero no es real, sino subjetivo, el que yo creo que soy ahora. Y dijimos el posible era el ideal o posible es el que me gustaría ser. Mientras que el responsable sería el que debería ser según la norma social o a la que yo me pliego. Vimos que esta teoría habla de la discrepancia, de un malestar, que por cierto vamos a ver hoy con las actitudes, así que lo dejo estar, que es más, se ve más ampliamente la misma teoría de Festinger, que dice que cuando algo no es como yo creo que debe ser, o la realidad no confirma mis creencias, yo siento un malestar. Lo mismo cuando yo no soy, o no me aproximo a lo que quiero ser, ocurre un malestar que me lleva a actuar. Y hay una serie de estrategias que las veremos. Añadimos a la teoría de Higgins otro yo que era el de, nos propone Marcus, es el posible, ¿no? Una serie de posibilidades que están por ahí, que no necesariamente son mi ideal, pero las tengo a mi alcance y me las propone habitualmente el contexto, la vida, una especie de imaginación de cosas que podría ser, abierto a la ¿cómo se dice? No controlado, ¿no? Al abierto a la improvisación, yo soy un ideal, tengo unas construcciones sociales, pero también de vez en cuando, ¿por qué no? Pues un poco sería el posible. Y tenemos 4. Bien, y por ahí estamos. Entonces, hay una teoría muy importante actualmente en psicología social, que a lo mejor la hemos nombrado alguna vez, y la nombraremos más de una vez, que se inicia aquí. Dice la teoría de identidad social. Parte de lo que yo soy es mi pertenencia a grupos. Pero no porque pertenezca al grupo, sino porque yo incorporo esa pertenencia a mi forma de ser. Yo me considero miembro de, yo qué sé, no soy español o lo que sea, y eso condiciona de alguna forma el cómo soy. Asumo cosas de ser español, ¿no? Incluso me siento contento de serlo y las valoro. Eso es un proceso de pertenencia que la teoría esta, que se llama teoría de identidad social, dice que nosotros tenemos desde un yo muy específico, personal, que no se puede repetir, hasta yoes, en diferentes entornos y contextos, muy, muy, responden a un modelo muy concreto. Y a más me crea ese modelo, más prototípico seré yo y más me consideraré, ¿no? Asumiré todo lo que hay que ser. Me vestiré, cómo me comportaré. Bueno, pues todo eso está en mi mente. Cuidado. Entonces dicen, esta teoría dice, ¿cuándo existe un grupo? Cuando hay una persona que cree que pertenece a él, o varias personas. Es decir, los grupos nacen en la identidad percibida y a su vez, pertenecer a un grupo genera una identidad o modifica tu propia identidad. Desde esta teoría podemos tener desde una identidad muy global como ser humano hasta una muy específica como ser único. Y en medio, todas las mezclas que podamos considerar. Por ejemplo, yo digo, yo soy español, bien. ¿Y qué significa eso? Pues, a lo mejor para mí poca cosa. A mí es una cosa secundaria. Pero otro lo tiene muy a gala y presume de esto, esto y esto. Bueno, ese tendría una identidad más cercana a la del grupo. Yo a lo mejor en otro grupo me siento muy identificado. Pues, por ejemplo, cuando yo qué sé, con los que tienen perros. Cualquiera. Y yo me siento muy identificado con la gente que tiene perros. ¿Entendéis? Todas esas están en mí, tenemos la identidad social hasta la humanidad. Entonces, en cada situación, cada lugar, también hay una activa, otra no. En determinadas circunstancias me puedo comportar como yo mismo, con mis convicciones y mis ideas. En otras, a lo mejor una manifestación, pues si me siento muy español, voy con mi bandera y me porto de otra manera, ¿no? Dependiendo de las circunstancias, surge una otra, en fin. Por ahí va la teoría. Lo leéis, que no es muy difícil. Y dice que esa teoría ha evolucionado en algunas de ellas. Una se llama categorización del yo, que es simplemente, mientras la teoría de identidad social hablaba de cómo nos definimos en grupo, la de categorización se mete dentro de la mente y dice, bueno, ¿y tú qué eres? ¿Tú que de la misma forma que categorizamos a los objetos, los clasificamos, me clasifico a mí mismo? Y me clasifico a mí mismo en parte con el referente de grupos. No me analizo de arriba abajo. Digo, pues tú eres, debe ser un varón, de tal edad, pues más o menos lo acepto, ¿no? Y me quedo. Incluso al no aceptarlo también me caracterizo con el grupo, como un referente, ¿no? Y en cierta medida, la gente a más se identifica con un grupo, más se despersonaliza, menos identidad. Que no quiere decir nada malo, no quiere decir, como decíamos antes, la sugestión después, sino que es un proceso totalmente natural. Nos definimos en grupos y en determinadas situaciones nos identificamos más con ese grupo y con algunos grupos más que otros. ¿Y para qué? Porque necesito, primero porque es una necesidad básica, somos seres sociales. Y además, solemos tener preferencia por los grupos con los que nos identificamos. Nos gustan más, parecen mejores en algún sentido, o al menos mejores para nosotros, y por lo tanto influyen en la autoestima. Una buena identidad social influye bastante en la autoestima. Y cuando el grupo no funciona, ya lo veremos también en las actitudes, puedo ir, pero antes hay otras estrategias muy sencillas, es ver las cosas buenas que tiene mi grupo, ¿no? Algún ejemplo que viene por ahí de un equipo que pierde todos los partidos, dice, pero somos los más deportivos. Algo en mi grupo tiene que ser de bueno. O porque no ha muerto, tener otros grupos de referencia, o mejora, en fin, lo leéis que son muy sencillas. También somos muy selectivos con información, ¿eh? Cuando alguien alguien ha hecho algo malo, dice, claro, ese grupo enseguida, claro, si lo hacemos en mi grupo no somos todos malos, por supuesto. O sea, somos selectivos, todas las mismas estrategias que hacemos. Bien. En cada momento surge una personalidad, no otra. Y bueno, no entro más en detalles, pero... Luego viene un punto que dice, y bueno, y si soy tantas cosas y tan complejas, en el sentido de que todo lo que sé de mí, los grupos a los que pertenezco, y todo eso, ¿cómo es posible que me perciba a mí mismo como una unidad, como una sola persona? Bueno, también hay los culturales. No entran en todos, pues no va a dar tiempo, ¿eh? Las diferencias culturales, y eso también es similar a lo que hemos visto siempre. Esto. ¿Cómo puedo mantener una imagen de un yo tan variado? Bueno, pues es una especie de ilusión, de continuidad. Hay procesos psicológicos que yo no estoy siempre, no soy siempre consciente de todo lo que soy. En cada momento soy una unidad, por lo tanto no me separo, no me disgrego. Busco que lo que soy sea armónico. De alguna forma, todos mis yoes tienen algo que los hace posibles que convivan en mí, o al menos yo lo busco. Cuando hago algo raro que no cuadraría con mi yo, pues, o con lo que creo que soy, pues lo atribuyo a circunstancias externas, no obligo a la situación. De alguna manera, nuestra mente nos busca en la historia, con la historia de la memoria y con esa serie de estrategias, mantiene la coherencia de que es una persona todo el tiempo. También no leer aquella información que no nos interesa. Y, bueno, el autoconcepto activo que tenemos en cada situación. ¿Qué pasa si nos fijáramos en nosotros históricamente? ¿Qué me parezco yo al niño que fui, por ejemplo? Pues en algunas cosas sí, en otras no, pero en muchas muy diferentes. Pero yo tengo una conciencia lineal. Eso lo hace mi cerebro, ¿no? De la misma forma que construye el autoconcepto. Es una especie de requisito de la conciencia, de la supervivencia. Yo soy un ente para mí, ¿no? Es un gran misterio de la psicología y de la vida. Bien, lo leéis también, no hay ningún problema. Y ¿desde dónde nace el autoconcepto? ¿Cómo se va creando a lo largo del desarrollo y en cada momento? Porque no para de cambiar. Primero, pensando sobre mí mismo, que es simplemente entrar en mis pensamientos. Las teorías de autopercepción dicen que yo me miro como un objeto, como una persona más, además veo lo que pienso o lo que soy consciente que pienso y me voy creando una imagen de mí mismo. Muy sencillo. Cuando hago cosas, no solo las hago con una intención previa, sino que las analizo a posteriori para decir cómo soy. Soy muy nervioso, soy muy tranquilo. Y lo que me dicen los demás, por supuesto, la información de fuera. Con todo eso, voy creando quién soy. Un fenómeno que ilustra esto es la posibilidad que premiar a alguien por hacer algo llegue a conseguir que lo haga menos. ¿Por qué? Porque si una persona recibe estímulos externos, un premio de dinero, no decirle que lo hace bien, sino de darle dinero, por ejemplo, esa persona analizará lo que ha hecho y dirá, bueno, lo he hecho porque me han pagado. No porque a mí me guste, se me dé bien o disfrute. Y como descarta esa explicación, a lo mejor le quita la motivación. Cosa que, cuando una persona lo hace y lo sigue haciendo porque sí, es más probable que lo atribuya a factores internos y lo siga haciendo. ¿Eh? ¿Cómo matar la afición de alguien? Yo te pago para que veáis ciertas paradojas, ¿no?, que se pueden explicar en este punto de vista. Otra, por comparación social. Yo veo las personas que me interesan, más cercanas a mí. Yo, por supuesto, me comparo con mi vecino, con el coche que tiene mi vecino, no con el que tiene, yo qué sé, el Amancio Ortega. Y a partir de ahí establezco mis aspiraciones, mis metas, ¿no? La comparación ascendente es cuando miro hacia arriba y la descendente es cuando miro hacia abajo para valorar un poco, los que están un poco peor, ¿no? Y la ascendente es cuando quiero. Otra, el yo espejo, es un concepto que nació, que propusieron hace muchos años, 1900, como una capacidad innata que tenemos, no solo para imitar, sino para sentir empatía lo que hace otra persona. Pensad que imitar no es decir, ha movido la cabeza, luego la muevo yo también. No es tan sencillo. Eso lo hace un bebé recién nacido. Te imita. Imitar es un mecanismo neurológico muy complejo. Esa persona mueve la cabeza, para mover la cabeza ha tenido que hacer un gesto de su voluntad, los nervios, sus nervios repiten ese gesto y mueve su cabeza. Bueno, pues ese yo espejo que tengo automatizado también sirve para ir construyendo yo quién soy en la medida que los demás me van devolviendo respuestas e interaccionando. Automáticamente, por debajo de la consciencia, aunque también en la consciencia, por supuesto. Si bien nos lo dice, cómo me siento, cómo me perciben, que genera sentimientos y las teorías, bueno, la filosofía, muchas ciencias humanas, hablan de que el ser humano prácticamente estamos hechos de símbolos abstractos. Nosotros no somos datos ni hechos, somos abstracciones. Yo cuando he dicho que yo soy afable o amable, ¿y eso qué es? Es toda una abstracción de una serie de conductas que resulta que a los demás, yo creo que no les resultan agresivas. En fin, todo lo humano, y no digo ya pues ideas políticas, el sentido de la vida, las religiones, todo es simbólico. Y claro, eso es un universo en el que nos movemos. Nuestra mente vive en un universo simbólico. Aunque ahora la verdad todos queremos comer y beber, pero nos guiamos, o sea, nuestra cultura, nuestra adaptación es simbólica. De ahí, ese yo que se va construyendo también lo es. Es una parte de él. Bien, y la parte de la autoestima es, como dijimos al principio del capítulo, la imagen de mí mismo conlleva una valoración. De cada uno de los aspectos de mí mismo también conlleva una valoración. Una global, una específica, bueno, pues eso lo llamamos autoestima. Y la autoestima, también hemos dicho muchas veces, que hay que cuidarla para ser optimistas, ser activos y afrontar los retos de la vida. No nos sirve ser catastrofistas. Eso muchas veces está en el lenguaje popular, ¿no? Fluctúa, tratamos de defenderla. Nos dice unas cosas que son bastante obvias cuando las leáis, cuando una persona se basa en muy pocas cosas, su autoestima, a nada que le fallen, está en grave riesgo. El que tiene muchas patas, aunque fallen algunas, se apoyan. Bueno, son cosas fáciles, ¿no? La cuestión de autoestima. Hay cuestionario, o sea, para medirla usamos preguntas, objetivos, cuestionarios. La validez de un cuestionario para medir una variable psicológica, lo que es viendo en medida y en todo esto, no es que sea plausible lo que yo he puesto en las fases del cuestionario, sino que realmente correlacione con otras medidas de lo mismo, ¿no? Pues la gente que es más feliz, y lo dice aquí, también me preocupa. Construimos cuestionarios que se supone que miden algo que es un estado interno, una valoración. Ahora en las actitudes lo veremos más a fondo. Y tratamos de protegerla, como hemos visto ya en otros capítulos. Me comparo con quien me conviene. Me comparo con ciertos niveles, ¿os acordáis del efecto del podium? Todas esas historias, peor que Andy, el tercero. Me da optimismo para hacer cosas. Hay personas que tienen un estilo más activo para hacer cosas y otras que son más preventivo, que no les pasen cosas malas. Son estilos de afrontar las cosas. Y luego la autoestima es un buen reflejo también de nuestra pertenencia social. Como somos seres sociales, el que los demás nos acepten Es una especie de retroalimentación. Si los demás me aceptan, tengo buena autoestima, y si tengo buena autoestima, suele ser que los demás te aceptan mejor. Entonces, evolutivamente, también lo vimos en el primer capítulo, esto cohesiona el grupo, hace que la gente interactúe, distinguir. Bueno, es la misma explicación que hemos visto siempre, ¿eh? En un principio, con nuestra estructura grupal, la autoestima, el apego y estos mecanismos contribuían a la cohesión, no sé qué, o la probabilidad. Cuando yo me evalúo a mí mismo, hago una serie de sesgos que hemos nombrado, que hemos visto más de una vez, y es una serie de defectos que también son, hay que conocerlos, pero no son difíciles, con el nombre no se puede. Autoensalzamiento, todos aquellos que de alguna forma me hacen verme un poquito mejor de lo que objetivamente a lo mejor soy. Pero también dijimos que el que se ve objetivamente es más propenso a tener depresiones. Es decir, que engañarnos un poco a lo mejor no es tan malo, ¿no? Realismo no es tan bueno. Bueno, pues hay algunos de ellos, mejor que la media. Si a alguien le preguntas, la media de inteligencia, según se miden los estándares internacionales, es 100. ¿Cuál calcula usted que es la suya? Y dice, hombre, yo no soy de los más listos del mundo, 105, 104. Pero no dices 99, ¿no? Un poquito mejor que la vida, ¿no? Y aquello que decíamos de cuando distribuimos los trabajos, ¿cuánto piensas tú que contribuyes al trabajo del grupo? O a las labores de casa. Si tú en casa colaboras, sí, ¿cuánto haces? Yo el 60. Te preguntas a tu marido y dices, tú el 60 también. 120. ¿No? Poquito mejor que la vida, ¿no? Punto ciego. Yo no tengo sesgos.
¿Tienes sesgos?
No. La gente sí se cree mejor que la mía, pero yo no, yo soy más objetivo, ¿no? Yo no caigo en esas cosas. O no soy optimista, no tengo optimismo ilusorio, o sensación de invulnerabilidad. Que es mentira, es otro sesgo, punto ciego. Y bueno, y luego hay culturas que el sesgo de autoensalzamiento lo hacen de diferente forma. Un japonés te dice, yo no. Los japoneses, yo me acuerdo cuando la catástrofe Fukushima, ya los ingenieros pidiendo perdón, es culpa mía, no sé qué, dicen, no, estos japoneses son de otra forma, es una humildad apabullante. Luego, no tienen el sesgo de autoensalzamiento. Cuidado. Ser buen japonés es hacer eso. Por lo tanto, ellos son buenos japoneses. De alguna otra forma, es decir, yo estoy cumpliendo lo que debo hacer. ¿Entendéis, no? Cuando otro, a lo mejor, lo que se valora, es decir, yo me he ganado mi vida, yo no sé qué, en otra cultura, y es lo que dice. El japonés dice, no, yo he contribuido al país, he trabajado duro, soy humilde. O sea, también es una forma. No se cuenta que es cultura. Y bueno, ¿es funcional o es algo que es autoengaño? Es funcional, hasta cierto punto. No. Engaño puede ser, pero no es muy rentable ser realista. Lo que sí, si nos llevamos a un exceso, si conocéis a alguien malcriado,
que lo han decidido.
Eso, pues es una persona bastante desagradable y poco funcional. Pero bueno, tú sabes eso. Otro, teorías de autoverificación que dicen que lo que hacemos, en general, es una teoría que dice que nuestro mecanismo habitual de construcción de autoestima es comprobar periódicamente la respuesta que me dan. Autoverificarme a mí mismo, si los demás piensan lo mismo que yo. Yo digo, yo soy una persona afable, yo os pregunto al final, después de una encuesta, ¿os ha parecido amable? Pues decís que sí. Ya está, ¿no? Si me dices que no, tengo un problema. Bueno, eso es para hacer bueno. Si alguien en una encuesta me dice que no soy afable, yo me considero afable, a lo mejor esa encuesta, digo, bueno, es que, claro, por el curso ese, que no iban los ordenados, está todo el mundo que habla. Intento seleccionar lo que cuadra, cuidado. ¿Qué más? También lo negativo compruebo, ¿no? Lo que no soy, lo malo, también trato de comprobarlo, a ver si es verdad, de vez en cuando. Bueno, lo veis que no es muy... Y depende del riesgo de rechazo. Si yo siento que estoy aceptado, tengo buena unión con los grupos, bien, no hay problema. Me verifico todo, lo positivo y lo negativo. Pero si hay riesgo de rechazo, pues lo negativo igual no lo miro tanto. Bueno, lo leéis que es fácil. Y por último, la autoexpansión es otro sesgo que, bueno, no es un sesgo, es una forma de ver el desarrollo de la autoestima, que dice que en general tenemos un instinto, son teorías que hacen un constructo de cómo nos movemos, hacia llegar a ser cosas que queremos ser y que en todos los sentidos tenemos aspiraciones, vamos creando unas aspiraciones vitales en todos los sentidos y que lo perseguimos activamente y con los demás, sobre todo en las relaciones íntimas. Cuando te juntas con una persona es porque este proyecto tuyo se conjuga con el de la otra, entre los dos o entre los que sean, hacemos, tratamos de llegar. Y ese es un modelo, veis formas de estudiarlo. Y último punto del tema, hablar de la autopresentación. Bien, yo soy algo, yo tengo una idea de lo que soy, me quiero más o menos. ¿Y qué ocurre cuando interactúo con los demás? ¿Cómo me presento? Todos sabemos que todos, de alguna forma, tratamos de manejar hasta cierto punto la impresión que causamos en los demás, o al menos tratamos de no causar mala impresión, o al menos de no ser desagradables, esas cosas, ¿no? Somos seres sociales. Y como esto nos trae, el pensar quién eres, tratar de presentarte como eres, pues también te sirve para comprobar quién eres, cómo te aceptan, conocerte, y puede acarrearnos beneficios, presentar una buena imagen, ¿no? Lógico. Por supuesto, no es lo mismo cuando alguien no te conoce, y tampoco hay que ser excesivamente. Somos negociadores. Bueno, y hay una serie de estrategias para presentarnos que dependiendo de la situación, los roles, la audiencia que estemos, pues como es lógico, tenemos una forma u otra. También nosotros presentamos a veces para decir yo quién soy, ciertas formas de vestir minoritarias sirven para destacarte, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes es el ejemplo que viene siempre. Esas pandillas que se apuntan a cualquier moda para no parecerse al resto. Pero claro, por una parte quieren destacar, auto-individualizarse, ser diferentes, pero por otro lado tienen su manada. O sea, su manada tiene que ser aceptar. Pues es todo ese juego. Digo, cada persona pues tiene más o menos dependencia de esta impresión, a otros les importa más que menos, ¿no? Pues tenemos estrategias, como vimos. Para que otra me quiera bien, pues tratas de presentarte bien, ser amable, otra es tratar de impresionar o intimidar, de hacerte fuerte, otra, en fin, pequeñas, aquellas que vimos de autoensalzamiento, de, ¿no? Cuando decíamos que cuando medimos a otra persona, o sea, cuando es una cognición social, decíamos, ¿por qué es diferente la persona de los objetos? Cuando la medimos. En general, el mecanismo cognitivo es el mismo, pero la persona sabemos que se maneja la impresión y tiene intenciones, bueno, pues nosotros lo hacemos también y lo usamos y lo sabemos. Y, bueno, y eso, y en los diferentes grupos, diferentes formas. Una buena impresión siempre flexible y de honestidad. ¿Ves que el tema es una aplicación de lo que hemos visto hasta ahora en el yo? Y el siguiente es una generalización de los de autoestima que hemos visto hasta ahora del yo a todos los objetos sociales, las actitudes. Muchas veces hablamos de prejuicios, de estereotipos, ya hemos hablado. Bueno, y hemos dicho que los estereotipos eran, si os acordáis, el componente cognitivo de las actitudes. Pues en este tema vamos a hablar de las actitudes. Las actitudes es un constructo que sirve para cualquier objeto psicológico o físico. Yo tengo actitudes respecto a algo. Es un término concreto, no se refiere al término que viene en el diccionario de la Real Academia, sino en psicología una actitud es toda una configuración psicológica referida a un objeto que conlleva una valoración de ese objeto. Se supone que tienes actitudes hacia todo, cualquier tipo de objeto, ente, llamadlo como queráis. Hacia los ordenadores, hacia el agua, al vino, hacia cada persona que conocemos. Como es una valoración, tiene un grado de positivo o negativo. Más o menos extremo. Y, como veremos ahora, se compone al menos de tres patas. La actitud se compone, se alimenta de tres patas y se mantiene en tres patas, al menos. Una pata es la creencia o lo que sé de ese objeto, los datos objetivos, intelectuales del objeto. Otra, los sentimientos, emociones que he vivido con ese objeto. Y otra, la interacción, la conducta que he tenido con él. Sean personas, sean ordenadores, sea lo que sea. ¿Vale? Entonces queda claro lo que es una actitud. Ahora vamos a la actitud en psicología social. Le podemos llamar como una tendencia, una predisposición, un constructo psicológico que tiene como referente un objeto y en la que le aplicamos una valoración. La autoestima es una actitud sobre nosotros mismos, en la que lo que destaca, o sea, el autoconcepto también forma parte de la actitud, lo que destaca la valoración, pero sería algo así. Cuando digo bases, quiero decir cómo se construye, de dónde viene, porque a mí me gustan los ordenadores o no, y cuando las defino veis que son las mismas patas. ¿Por qué me gusta una cosa o no me gusta? En función de los datos que se de esa cosa, en función de los sentimientos que me generen esos datos o la interacción o lo que sea, y la experiencia que tenga con él. Se construye una actitud que, por supuesto, es flexible. Cambiamos de opinión, pero no muy rápido. Puede ser que la parte cognitiva no me guste mucho una cosa, pero haya tenido experiencias muy agradables con ella. O no haya tenido muchas experiencias, pocas. Puede ser cualquier combinación. En general, pueden ir todas en una línea o en otra. Al final, queda una especie de predisposición que tiene, o sea, nace aquí, se desemboca en lo mismo y ahí queda y se va deformando. Esto quiere decir que puede ser que un objeto me guste por unas razones y me desagrade por otras, como las personas. Entonces llamamos ambivalencia. Hay dos tendencias diferentes. Incluso puede ser que haya ambivalencia entre los tres aspectos, o simplemente en general. Hay aspectos que sí, aspectos que no. Puede ser que una cosa me guste hacerla, pero me genere problemas porque luego me deprimo, o yo qué sé qué, lo que sea. Y la disonancia se refiere a cuando hay una molestia interna por esos desequilibrios, cuando no los puedo manejar. La disonancia es psicológica. Imaginaos que yo tengo una actitud muy positiva hacia un político, porque he leído su biografía, me gusta, cognitiva, y resulta que luego lo pillan y lo juzgan que ha robado. Hay una disonancia entre los hechos y mi actitud que se basa en esto. Pero la disonancia está dentro de mí. Los pueblos tienen, claro, está un error en nuestra casa. Entonces yo esa disonancia tengo que resolver. O cambio la actitud, o cambio la imagen, o relativizo, digo, lo han pillado en una trampa. A eso se refiere. La disonancia es un malestar. Tenemos que tener coherencia interna, y lo veremos al final del capítulo, que es muy importante. Bien. ¿Queda claro lo que son, no? Pues las actitudes. Vamos a ver cómo se miden, para qué sirven y luego algunas de las consecuencias de los, del manejo de las actitudes. ¿Cómo se miden? Primero medimos si es positiva o negativa y luego la fuerza que tienen. La fuerza no es lo mismo, la opinión que tengo yo de los ratones del ordenador que de la política, por ejemplo. Uno me implica mucho más, pues la fuerza y la intensidad pues dependerá en general de una serie de variables que son bastante lógicas. Lo importante es para mí ese objeto, de lo que sepa sobre él. Saber mucho sobre algo implica una implicación, valga la redundancia, y la accesibilidad, si lo necesito aquí, ahora, o está ahí, o me está afectando ahora mismo, ¿no? Una actitud bien establecida, potente, será normalmente más estable, será más difícil que cambie y generará conductas más homogéneas hacia ese objeto. Por lo tanto, la podemos medir con cualquiera de estas variables. ¿Cómo hacemos? Pues tenemos varias formas de medirlas. Simplemente le pregunto a alguien si le gusta, son medidas explícitas, autoinformes. Los autoinformes pueden ser cualitativos. Dime qué te parece tal cosa, o una entrevista, cualquiera de ese tipo. Pueden ser escalas, como veis ahí, que usamos mucho en psicología, o en muchas otras sociologías, muchas ciencias humanas. Las de Likert es que siempre hay una escala de un número impar, suele ser para que puedas quedarte en el término medio, o te vas hacia un lado o hacia otro. Veis que son formas de medir. Y lo que se pone son preguntas relativas a la valoración, la valencia, tanto en creencias, afectos, como conductas. A usted suele jugar mucho al fútbol, suele ver muchos partidos, se emociona mucho cuando ve el fútbol, alguna vez ha saltado de alegría o ha puesto una bandera en su afectivo, cognitivo, se conoce la alineación del Madrid, y yo puedo medir actitudes, más o menos con eso. El diferencial semántico, esta técnica, otra técnica que lo que hace es poner dos términos, igual que aquí hacen una pregunta, la medimos una 7, en la diferencial ponemos dos términos, normalmente extremos, bueno, malo, verde, azul, amarillo, lo que sea, a un lado, y le decimos, ¿dónde situaría usted lo que siente? O sea, si yo digo, ¿qué actitud tiene usted con el presidente del gobierno? Y lo pones en un lado, honrado, honesto, fiable, no sé qué, y una serie de dimensiones que tú creas ser relevantes. Y al final tiene un perfil de la actitud de esa persona, ¿no? Pues esos son técnicas, diferencias semánticas. Las veréis en otras materias también. Y lo que sabemos es que muchas actitudes están tan influidas por el control social, por el manejo de la impresión, lo que es políticamente correcto, lo que es deseable en un grupo, que a veces o no queremos mostrar las que tenemos o no sabemos exactamente las que tenemos o tenemos algunas que no sabemos ni nosotros mismos. Esas cosas implícitas que hemos dicho en el autoconcepto, puede ser que a una persona le trate bien porque creo que hay que ser correcto, pero que tenga una especie de odio, de arma, ¿no? Entonces, ¿cómo detectaríamos esa actitud? Nunca nos va a salir un autoinforme, pero hay medidas implícitas que sí que han demostrado que las puede detectar. ¿Habéis leído esto? ¿No? Las medidas implícitas. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Hoy en día, el racismo, que era una cosa aceptada hace 100 o 200 años, es totalmente lo contrario, incluso las leyes lo persiguen. Entonces, nadie, o casi nadie, te va a decir explícitamente que tiene tendencias racistas. Pero hay mucha discriminación, hay actitudes automáticas de rechazo por cuestiones raciales, o sea, por aspectos. Entonces, ¿cómo puedo medir yo si no me salen los datos aquí? Bueno, pues, conducta no verbal. La actitud diferente hacia una persona hacia otra. medidas de electricidad que sabemos que se alteran ante determinados rasgos de ansiedad, se alteran ciertas medidas. Igual que el detector de mentiras, que no funciona, pero sí es cierto que cuando uno está ansioso hay ciertas medidas que veréis, pues el ritmo cardíaco, la conducta hacia la piel. Y las más usadas en este en psicología son estas. La activación y la latencia respuesta. Cuando un concepto genera una actitud positiva o negativa, queda activada la parte positiva o negativa, todavía no. Y mi tiempo de reacción, o latencia, que es lo mismo, tiempo que tarda en responder, a un estímulo positivo o negativo, si es coherente con mi actitud, es más rápida. ¿Qué hacemos entonces? Se presenta una imagen, pongamos racismo, se presenta otra raza, muy poco tiempo, casi ni eres consciente que la has visto, con lo cual se supone que se preactiva una actitud. No tiene por qué ser consciente ni siquiera de haberlo visto. Y automáticamente aparecen dos palabras. Te dice, tienes que decir si la palabra es buena, con la mano derecha. Si es mala, con la mano izquierda. Te pone, yo qué sé, bondad, bueno. Odio, mala. Responderé más rápido a las negativas, tengo una actitud racista de esa persona, que a las positivas, si no la tengo. ¿Eh? ¿Te das cuenta? Las utiliza. Otras utilizan la competencia de respuestas. Si yo le digo a una persona, cuando aparezca aquí raza blanca, le das al botón derecho, cuando aparezca raza negra, digamos, le das al botón izquierdo. ¿Ah? Ah, muy bien. Luego le digo, cuando aparece una palabra buena, o algo bueno, le das al botón derecho, cuando aparezca algo malo, le das al botón izquierdo. Y luego hago ensayos mezclados, se van saliendo las dos cosas, las personas y las palabras. Bueno, pues cuando se cruza la misma mano, algo bueno con la derecha y la raza que a mí me gusta con la derecha y algo malo con la izquierda y la raza que no me gusta con la izquierda, la respuesta es mucho más rápida que cuando es cruzada, cuando le pido que responda a lo bueno con la izquierda a la raza que no le gusta. ¿Entendéis? Y la diferencia entre la respuesta cruzada y la directa es una medida de ciertas tendencias ansiosas, que no significa que la persona sea racista, pero sí que procesa de forma diferente o lo asocia más a lo negativo. ¿Entendéis? O sea, es una medida que hace aflorar cosas. ¿De dónde sale esto, esta actitud? Pues probablemente de lo que te han enseñado de pequeño. O cosas así. Es decir, aquello que tenemos grabado en la mente, no somos conscientes, eso que decíamos las implícitas de mi yo, también las tengo sobre la vida. Pero a lo largo de la vida yo asumo, yo no quiero ser racista, no me lo creo eso. Pero si de pequeño me han enseñado a despreciar a los de aquí o de allá, algo queda ahí que puede estar saliendo. Cuando yo soy consciente, lo reprimo, pero cuando no soy consciente, me dan cierta cosa, ¿no? Y las personas pobres no tengo ningún problema, pero cuando te cruzas con una persona sucia, no tenerlo, la conducta no verá. Bueno, puede venir de ahí. Entonces, ¿cuál es la buena? Son coherentes. Si yo te pregunto, te hago una implícita y una explícita, ¿cuál es la buena? Si no coinciden, en general se asume eso. Se asume que cuando hay control, yo los puedo controlar, pero que hay tendencias que te marcan durante la vida. Y tendencias que a lo mejor son inconscientes porque has tenido experiencias inconscientes, ¿no? Dice que igual disimulamos cuando hacemos los test abiertos y la verdadera actitud sería la otra. Y que lo que yo creo, mi construcción de mis creencias es histórico y consciente, mientras que las actitudes que vienen los test implícitos son inconscientes y están en un nivel automático. Y conviven, y de hecho se modulan, ¿eh? No es lo mismo una persona, ya, no sé si en relación lo veríamos, abiertamente racista, que ya lo veremos en el capítulo correspondiente, la actitud y la discriminación es mucho más sutil, una persona que tiene algún tipo. Pero que veáis que se pueden medir así, están ahí. Siguiente punto es las funciones. ¿Para qué valen? Las actitudes. Pues mira, la primera, como siempre, para conocer el mundo. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Cómo funcionan las cosas? Todo es parte de una construcción en la experiencia. Y como hemos dicho hasta ahora, también los conocimientos que tenemos son parciales, no son objetivos. Mis sesgos son, selecciono lo que me es más sabiente, lo que confirma mis creencias, mis interpretaciones. Bueno, pero bajo ese presupuesto nos sirve para construir nuestra visión del mundo. Tened en cuenta que si cada objeto que conozco es también conlleva una actitud, todo lo que yo voy conociendo le voy asignando un valor, ¿o no? Sí. Cuando presentas algo nuevo, dices, bueno, sí, sí, no. Lo vas poniendo, algo más indiferente, más. Bien. Segunda, instrumental en el sentido de que nos da una pista de las consecuencias. Una actitud es el fruto de las consecuencias. Si algo me ha ido mal, mi actitud será negativa y pues por lo tanto es una función de conseguir beneficios, instrumental, conseguir cosas. Las leyes. Defensiva del yo. Si yo le echo la culpa a alguien o a algo, por ejemplo, la informática, dice, estos ordenadores cada día se hacen peor, a mí no me funciona nada. Yo me evito decir, eres más torpe que... Bien, eso se llama en psicología, en psicoanálisis le llamaban proyección, ¿no? Cuando uno echa la culpa al otro, dice, es que estás haciendo todo mal, es que tú me pones nervioso. Si no estuvieras tú dando... Pues bueno. Y la negación, pues parecido, cuando algo es demasiado doloroso para admitirlo, pues la primera fase es buscar todas las pruebas en contra y dejar la posibilidad de no admitirlo. Como otra expresión, otra función es la expresión de valores, en el sentido de que esto, la autopresentación que hemos visto antes, yo me cultivo, me presento y mediante mi autoafirmo, mediante mis actitudes, la expresión de mis actitudes y me uno a los grupos que me gustan y, por ejemplo, y claro, la expresión ante los demás fundamental. Por supuesto, estas funciones se mezclan en todas las actitudes en diferentes contextos. Y por lo tanto, ¿de dónde vienen? O sea, en el sentido de las construimos, de acuerdo, pero ¿qué es? ¿Un análisis racional de la realidad? Esas tres patas que hemos visto. Y una pequeña reflexión sobre de dónde nos vienen las actitudes sobre los objetos que tenemos. Tenemos una... el origen de dónde vienen y por qué cambian también, ¿eh? ¿Por qué evolucionan? Las mismas explicaciones. Tenemos una tendencia biológica evidente, pero sabemos... evidente en el sentido de que al nacer buscamos ciertos estímulos y otros nos desagradan, nada más nacer. Por ejemplo, la oscuridad o ciertas cosas, ¿no? Y luego, pues, todo esto se va construyendo en lo social, aprendiendo a lo largo de la experiencia y con los demás. Entonces, el origen biológico vienen datos de la especie. La especie humana, pues, tiene sus enemigos, sus miedos, y los heredamos todos, que vienen de la evolución de la especie. Y luego cada persona pues nace con una configuración que puede venir los genes o meramente casual por la dominación genética, que es el temperamento, es una tendencia, ¿no? El que mi niño que nace este es muy movido, no para. Pero todo eso se modula luego. También habréis oído decir, con lo pesado que era pequeño no paraba y ahora quédate tranquilo, o al revés, ¿no? Es indirecto. En cualquier caso, pero está ahí influyendo. El efecto de mera exposición, aquí lo escribo un poco más largo, que yo creo que lo hemos nombrado. El mero hecho de conocer una cosa nos hace verla con una óptica más favorable, que si es desconocida. Solamente haberla visto una vez, incluso hay experimentos de no ser consciente de haberla visto y aumentar la valoración. Si lo que hemos visto o lo que nos Por ejemplo, la canción del verano. Dices, vaya canción, al final te acaba gustando, pues lo mismo. Ahora, como no te gusta al principio, al fin de verano la odias más. Cuidado con la mega exposición porque si es una cosa que tiene actitud negativa, a lo mejor se potencia la negativa. Pero en general, es ahora. Esto lo vais a ver en aprendizaje si no lo habéis dado ya. Digamos condicionamiento al aprendizaje por asociación, es decir, por las consecuencias. El condicionamiento clásico es un tipo de condicionamiento en el que yo asocio un estímulo externo a una sensación positiva o negativa y eso hace que se reproduzca. Ese estímulo externo, que en principio no tiene ningún poder evocador, una luz, un sonido, cualquier cosa, si lo asocio a un dolor, esa luz y ese sonido acaba produciendo una sensación desagradable, ¿no? Bueno, pues eso ocurre con las actitudes y cuando yo veo un objeto, me ocurre algo con él y lo valoro, se produce una especie de condicionamiento. La primera experiencia neutra, si produce una sensación evaluativa positiva o negativa, se asocia y queda en mi mente esa asociación. Además, es una asociación que es mucho más duradera, rápida e inconsciente que la habitual. El condicionamiento clásico, veréis, que para que produzca una sensación se requieren muchos ensayos, muchas, para que los perros de Pablo, para que saliven con una luz o con un sonido, una campanita, tiene que asociarse 100 veces la campanita a la comida, a lo que provoca la sensación de por sí. Pues este no. Con la primera vez que aparece un perro de, yo qué sé, verde, que no he visto nunca, y me muerde. Yo los perros verdes, esto es una actitud negativa para siempre, que se forma una sola vez y a lo mejor de forma inconsciente, que ni siquiera yo soy, no me acuerdo, pero cuando veo uno, me entra en miedo, ¿no? Bueno, pues eso. Son un condicionamiento, pero contestan por qué. El operante es el aprender a hacer cosas. Yo hago cosas porque me van bien, me generan beneficios, ¿no? Aprendo a usar el ordenador, funciona, aprendo a hacer un café. Estoy condicionamiento operante, aprendo a repetir aquellas acciones que tienen consecuencias positivas. Pues bueno, la formación y cambio de actitudes dependen de eso, por supuesto, y más aún del aprendizaje por observación o por imitación. Son las capacidades de aprendizaje humanas, más humanas.
Esa es la de bandura, ¿no?
La de bandura, en la que observando lo que hacen los demás y lo que les pasa, me evito muchas consecuencias y aprendo. Por supuesto, es el sistema que más se da en grupos. Yo veo lo que hacen los demás y, por supuesto, y la sociedad se va construyendo a base de ese tipo de aprendizaje. O sea, en nuestra disciplina, la psicología social, es el más importante. Aprendizaje vicario. Y hay una serie de fenómenos asociados a ese aprendizaje vicario. La ignorancia pluralizada, ¿os acordáis? ¿Alguna vez lo hemos visto? El creer que todo el mundo piensa de una determinada forma, entonces no la cuestionamos y la hacemos. Por ejemplo, mañana, para la cena, vamos a cenar solo con los amigos, vamos a comer paté, vamos a llevar paté, porque toda la vida hemos comido paté y no le gusta a ninguno, pero como nadie lo cuestiona, eso sería un poco el fenómeno que produce. Cosas que quedan ahí, tú piensas, las haces por deferencia de los demás, resulta que están todos haciendo lo mismo o parecido. Bien. Bueno, la parte que se aprende en la imitación y en lo social son sobre todo creencias, la parte lógica. Las actitudes, por supuesto, y lo que hemos aprendido, depende de la accesibilidad que tengamos ahí. Pues, por ejemplo, imaginaos que las experiencias que... Sí, pon el nombre y cuando queráis la pasáis. Las experiencias que he tenido con un objeto son muchas, o hace poco tiempo. Esa actitud estará más caliente, será más fácil que se active. También la situación, si es coherente, ¿no? Cuando estoy en una situación. Entonces, dependiendo del contexto, de mis objetivos, del estado de ánimo, la coherencia del estado de ánimo y lo fisiológico también, las necesidades fisiológicas. El estado de ánimo siempre funciona en coherencia, ¿no? Cuando estoy de buen humor, más fácil que se activen las actitudes positivas. Cuando estoy de mal humor, etc. Y dependiendo con quién compare también lo que hay delante mío, si utilizo para valorar algo un estándar más bajo o más alto, pues la actitud será en consecuencia. Y por último hay un pequeño punto que dice, bueno, pues de todas estas variables, de donde nacen las actitudes, hacen que sean más o menos estables, y por supuesto las tenemos ahí almacenadas y las vamos recuperando y calibrando. Bueno, la última parte del tema, que es quizás esta, como veis, no es muy compleja, nos ponen un concepto nuevo, pero la última sí nos presenta una teoría base que ha servido para otras derivaciones, que la hemos nombrado ya y que lo único que intenta determinar es, si yo conociera las actitudes de una persona, ¿podría predecir su conducta o en qué medida podría hacerlo? O sea, ¿en qué medida la actitud predice la conducta? Y sabemos que la relación es indirecta, no hay una seguridad de que una persona con una actitud negativa hacia un objeto vaya a hacer algo negativo contra ese objeto, contra la persona, contra lo que sea. Y veremos lo que dicen las teorías de cómo pasamos de la predisposición a la conducta. Fijaos que la conducta es uno de los aspectos de la actitud, pero aquí lo que tratamos es de prevenirla. La teoría base, aparte de estas que veremos aquí, es la de Festing, la que hemos visto antes, la disonancia. Cuando una cosa no se... Bueno, la disonancia es un mecanismo interno. Es mis creencias sobre algo de todo tipo que me implican a mí. Si no se confirman, o al revés, si se desconfirman una experiencia, o son ambivalentes, a veces con ambivalencia puedes coexistir, no pasa nada, a veces me gusta, a veces no, pero cuando chocan en alguna situación, genera un malestar psicológico. Bueno, pues veremos eso. La teoría de disonancia, las teorías que predicen como una actitud determinada conducta, que son una mitad del tema, un poco más. Y ya está, y el siguiente tema, el último día, que será el siguiente, pues lo terminaremos también, aunque sea... solo. Aunque sea por encima. Y la semana de entre exámenes... No me acuerdo qué día es. La primera semana es el 20, 30, el 29. Pues bueno, la primera semana de febrero, que hay tutoría también. Lo que suelo hacer, aparte si alguien todavía no se ha presentado y tiene dudas o cosas que comentar, pues perfecto. Si no, pues repasaríamos el examen que ha salido, como una forma de repasar todo y lo que quieres preguntar. El último capítulo también tiene algún contenido más o menos que hay que recordar, que es la persuasión y la influencia. Más que nada, lo que tiene que recordar son las técnicas, que hay varias, para lo que sea, para los coches, para... Así que vienen muy bien. Las veremos también la semana que viene, pues los podéis mirar mejor, ¿vale? Hasta el jueves.
Las prácticas de influencia.
Sí. No, en principio no es, el tema no son tácticas de influencia, pero...